Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Autores de historias. Hoy nos encontramos con Paolo Viñolo y Juan Felipe Urueña, profesores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Paolo Viñolo es economista de la Universidad de los Andes, tiene licenciatura en Disciplinas Económicas y Sociales de la Universidad Luigi Bocconi de Milán, magíster en Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Historia de las Civilizaciones de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, Francia. Por otro lado, Juan Felipe Urueña, abogado de la Universidad de Ibagué, magíster en Filosofía del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y doctorando en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos reunimos para conversar acerca de los trabajos de investigación de ellos dos y cómo se relacionan estos con la coyuntura. Entonces, profesores, comencemos. ¿Cómo han vivido esta cuarentena?
¿Cómo he vivido la cuarentena? Pues ha sido toda una experiencia, digamos, sin precedentes en, por lo menos en mi vida, como este asunto de tener que estar encerrado tanto tiempo y pues de tener que acomodarse a unas nuevas dinámicas, pues en cierto sentido, en principio como con algo de, no sé, aprensión, porque pues uno de todos modos se alcanza como a sentir afectado por lo que está pasando, a sentirse preocupado por, no solamente como por el asunto de la salud, sino también como por todo el malestar social que empieza a evidenciarse a medida que va como escalando en el mundo y pues a medida que va llegando cada vez con más fuerza el virus a lo que podríamos llamar Latinoamérica, Tercer Mundo, etcétera. Pero por otro lado, el interés académico, digamos, de alguna manera también se pone alerta, como a leer los signos que aparecen pues con estas nuevas circunstancias. Entonces también como a la expectativa, con curiosidad, con ganas de aprender, de saber más de lo que está pasando. Y pues también no solamente de lo que está pasando ahora, sino también pensando de qué manera esto se relaciona con otras cosas en el pasado. No sé si Paolo quiera agregar algo.
Sí, la manera con que estoy experimentando este largo encierro, creo que es una maraña de paradojas. Es un momento de suspensión y de lucidez reflexiva, antes que todo con uno mismo. Pero al mismo tiempo es un alborote de actividades que se sobreponen las unas a las otras, reorganizar todo lo de la escuela de nuestro hijo que tiene 9 años, conciliar el trabajo y la vida doméstica entre mi esposa y yo, tener a flote entre todos al departamento en estas aguas tempestuosas. Entonces, también es un momento en que los tiempos y las distancias se trastocan, se reconectan afectos, personas, sobre todo en Italia, donde evidentemente pues la preocupación es fuertísima. Milán, mi ciudad, está en el epicentro mundial de contagio. Entonces, volver a hablar con personas con quien no hablaba hace 25, 30 años, y al mismo tiempo, en cambio, pues, ya perder contactos con los que eran personas que veía a diario, crea un momento de cambios de prioridades en la vida personal y también en la vida laboral.
Siguiendo con eso, ¿cómo ha sido la experiencia ustedes con la virtualidad? No solo las clases virtuales, que es la forma en que nos hemos comunicado, digamos, nosotros, pero digamos como con sus familias o, mejor dicho, con todo, porque todo se ha comenzado a virtualizar, pues es como una dinámica muy diferente a la que veníamos viviendo.
En mi caso, yo soy muy físico, me encanta el abrazo, me encanta la teatralidad, me encanta los encuentros, me hace mucha falta el contacto de las miradas, me hace mucha falta las risas o las sonrisas o los guiños o las expresiones. Dicho eso, creo que también esa nueva condición abre posibilidades, abre juegos y hay que sacarle provecho. Y también estoy convencido que por ahí están fluyendo energías muy importantes y se van reconfigurando también un poquito, no solo el sistema de afectos y de relaciones, sino que también la posibilidad es de la política, por ejemplo, la posibilidad es de juntar fuerzas. Ayer, hace dos días, era el 25 de abril. El 25 de abril en Italia es la conmemoración de la liberación del nazifascismo y del fin de la guerra. Es la fiesta más importante de la República Italiana. Y es una fiesta muy poco retórica y muy, muy de entrañas. Es el punto de quiebre. Además, no todos los italianos la sienten como tal. Famoso fue Berlusconi en su tiempo, que dijo que él el 25 de abril se va al mar porque no tiene nada que festejar. Pero entonces, para la Italia antifascista, eso es un momento muy, muy, muy importante. Y este año había mucha inquietud de cómo se iba a celebrar o conmemorar. Y fue impresionante. Fue una descarga de emociones, de cuentos. Se revieron los archivos, las historias orales, las memorias, las canciones. La manera con que la gente se relacionó justamente a raíz de este encierro fue probablemente de las conmemoraciones del 25 de abril más fuertes y potentes que yo recuerdo. Entonces, hay un potencial ahí también.
Bueno, pues sí, en mi caso podría decir algo semejante a lo que nos dice Paolo. Me parece como muy atravesado de paradojas como este asunto del contacto y el no contacto. O sea, en principio es evidente que se extraña mucho el contacto, la risa, el gesto, el guiño, el caminar en la calle, el sentir el viento en la cara, todas estas cosas tan, tan importantes, digamos, para la vida diaria. La otra vez comentábamos con Paolo que nos hacía falta incluso, digamos, como esa horita, esa media horita de trancón en el bus o en el vehículo, digamos, como ese tiempo perdido que uno a veces desprecia tanto, hace falta hoy en día porque es un tiempo como en el que uno se puede dedicar a pensar, a reflexionar sobre sí mismo y sobre su entorno. Entonces, digamos, es verdaderamente duro en cierto sentido el encierro, pero a la vez también veo con gran expectativa y con gran interés como este mundo nuevo de contacto virtual que se está empezando a abrir. A mí me parece muy interesante. Yo opino algo semejante a Pablo. Creo que ahí se están empezando a gestar unas cosas muy interesantes. Él lo menciona por el lado de la política. En mí también me parece lo mismo como por el lado de las relaciones interpersonales. Yo, por ejemplo, he reabierto contacto muy constante con grandes amigos y grandes seres queridos a los que no suelo llamar mucho, con los que no suelo hablar mucho. Ahora se ha empezado a iniciar como unas rutinas de proyectos conjuntos, de averiguaciones conjuntas, de conversaciones muy interesantes. Y también, digamos, por ejemplo, este fin de semana tuve una experiencia que nunca me imaginé que iba a tener en mi vida, y era, por ejemplo, la de tener una fiesta virtual. Es muy extraño, yo no creí que fuera a funcionar, y pues funcionó, digamos, muy diferente, pero como que la interacción y la posibilidad de la reunión está ahí. Entonces eso a mí me parece muy interesante. Me parece que
¿bailaron y todo?
Sí, hubo baile, hubo risa, hubo chiste, hubo carnaval.
¡Qué bien!
Inversión. Sí, sí.
Siguiendo por esa línea, nosotros como estudiantes hemos tenido una experiencia bastante diferente en cuanto a las clases. La perspectiva, digamos, general de no solo historia, sino de la universidad, ha sido muy problemática con esta dinámica de las clases virtuales. No sé ustedes qué piensan, o sea, como profesores, ¿cómo ha sido esa dinámica?
Pues la premisa es que yo y la gran mayoría de los colegas, estoy seguro que Juan Felipe está de acuerdo conmigo, somos defensores a ultrancia de lo presencial. Pero bueno, nos tocó improvisarnos en esa situación, y creo que ha sido muy bello ver los tremendos esfuerzos colectivos, y lo vemos desde lo pequeño de nuestro departamento, pero también eso es un movimiento global, literalmente global. El gran esfuerzo de maestro, de estudiante, de secretaria, de administrativos, de padres, en el caso sobre todo de los más jóvenes, para mantener esa conexión. Entonces me parece muy diciente que brevemente encontramos un consenso mínimo en que lo que más importa es que nadie se quede
aislado por fuera, excluido, que se pierda en el camino, ¿sí? Entonces, primera reacción, casi que instintiva, es quiénes son los estudiantes en particular, pero también las secretarias, pero también los profesores en dificultad, quién necesita ayuda, cómo hacemos para ayudarlos, es un problema psicológico, es un problema económico, hacemos la vaca. Y la segunda reacción fue, bueno, pero nosotros finalmente todo eso lo hacemos porque nos gusta y nos apasiona. Y creo que eso, ojalá, que cuando ya la emergencia pase, no nos olvidemos de ese momento de verdad en que a cada uno de nosotros nos ha tocado plantearse, bueno, pero a mí, ¿por qué me gusta dar clase o recibir clase o ir a la universidad? ¿Y qué es lo de verdad importante en toda esta experiencia?
Sí, pues yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Paolo. En principio, a mí también me da una gran nostalgia del salón de clase. Me da mucha nostalgia, pero pues digamos en una situación en la que no hay otra opción y además de todo pues tenemos un gran cúmulo de herramientas virtuales, pues lo que se impone es tratar de aprovecharlas y pues esperemos que salga lo mejor de eso.
Sí, de pronto vale la pena contarles un poquito la experiencia de nuestros dos laboratorios de imagen. Creo que la palabra clave es experimento, es experimentar en situación de emergencia, que es un juego obviamente arriesgado, pero que creo que estuvimos muy en sintonía con Juan Felipe desde el comienzo de decir, bueno, frente a esa situación repensemos lo que estamos haciendo y sobre todo escuchemos qué es lo que mueve las fibras profundas de los participantes. Y evidentemente surgió un poco la cuestión de cómo hablamos desde las imágenes y cómo las imágenes nos hablan de esta crisis. Cómo pensamos la pandemia global a partir de las imágenes y cómo las imágenes construyen relatos, unas narrativas, unas inclusive explicaciones con un potencial heurístico distinto de las palabras con lo que nos rodea. Y entonces de ahí salieron un par de ejercicios. De pronto, Juan Felipe, ¿quieres contar un poco?
Sí, pues uno de los ejercicios que ha salido que estamos tratando de sacar adelante es el que hemos denominado Nemosín Viral y tiene que ver con una atención al respecto de cuáles son las imágenes que están circulando en el contexto, digamos, de la cuarentena, de la pandemia. Cómo se está representando visualmente la pandemia, qué problemas visuales aparecen a la hora de invocar la imagen y de ponerla en unos ciertos marcos, en unas ciertas situaciones de interpretación, y también, digamos, de qué manera las imágenes están convocando al pasado, y a través de esa manera cómo se activa la memoria, cómo se están activando no solamente los acontecimientos, digamos, en bruto, los hechos, sino también los miedos, las fantasías, los deseos que animaron a las personas en diferentes momentos históricos y de qué manera esos miedos, deseos, fantasías están relacionados también con las propias nuestras en estos momentos.
Sí, por un lado, ese Nemosín Viral, este montaje de imágenes que generan destellos hasta asociada una a la otra, donde el pasado irrumpe y de alguna manera relampaguea con el presente y que tiene un potencial de volverse viral, es decir, ¿por qué no pensar que nosotros podemos arrancar una plataforma y de pronto en otras latitudes otras personas pueden entrar a participar en un juego? Un juego, pero que es un juego de investigación. Y además, también con Juan Felipe descubrimos que los dos teníamos una curiosidad, una pasión común con los médicos de la peste, con esas figuras del siglo XVII, con unos atuendos que era un verdadero dispositivo médico, con esas máscaras, con largos picos rellenos de tino, de romero, de vinagre para alejar la peste, y que se popularizaron y se volvieron unas verdaderas máscaras carnavalescas además. Entonces decidimos que de improvisar una presentación con esa y desde este pequeño destello entre nuestras pasiones terminamos escribiendo un ensayo que es un ensayo gráfico a partir de imágenes heterogéneas donde pasamos de las figuras del siglo XVII a las imágenes del personal sanitario por las calles de Venecia hoy en día, cuyo atuendo no es tan distinto de los médicos de la peste y también nos recuerda nuestra fragilidad y nuestra inadecuadez frente a un contagio que no manejamos. Pero también pasamos a mirar el Leviatán de Hobbes, donde aparecen chiquitos unos médicos de la peste en la ciudad desierta. Entonces también hay una reflexión de filosofía política que surge, un debate muy importante sobre la relación entre la comunidad y la inmunidad. Ha sido un ejercicio muy divertido y me encanta que ese ejercicio haya surgido así. Desde una clase, desde una situación de crisis, de encierro, pero también de una creatividad justo a raíz de esos vínculos ha podido coger caminos inesperados.
De pronto, siguiendo con esa línea, ¿cómo ven que se va a investigar este momento histórico en el futuro? ¿Cómo creen que, digamos, las imágenes, de pronto otro tipo de cosas como los memes, que considero que son parte importante de este momento, cómo ustedes creen que se puede configurar este momento histórico como un marco de investigación?
Yo creo que claramente si nos ponemos así a hacer como este ejercicio de proyectarnos al futuro y a ver de qué manera los historiadores del futuro podrían investigar este momento histórico, pues me parece que los archivos y documentos van a tener mucho que ver con lo que se produce digitalmente, ¿no? Con lo que se produce en las redes sociales, en la interacción virtual, en los metadatos, en el Big Data. Ahí hay un gran archivo, un archivo impresionante que yo supongo que va a ser muy importante para los historiadores del futuro. Y yo creo que dentro de ese archivo tan importante, de las imágenes cumplen un rol esencial. No las imágenes entendidas solamente, digamos, como lo material, esta materialidad que estamos acostumbrados a entender que son imágenes o estas figuras, sino en general un poco de estrategias visuales, un poco de plataformas visuales, de interfaces, de maneras de interactuar entre las personas que están, digamos, elaboradas a partir de marcos de comprensión que podríamos llamar virtuales. O sea, no solamente pensemos en, como les decía, en las figuritas, en las formas que habitualmente consideramos imágenes, sino también en las interfaces de nuestros aparatos, en las interfaces de los diferentes dispositivos que tenemos, en la manera como se organiza el espacio de una página web, en la manera como se posibilita el contacto y la interacción a través de diferentes tipos de aparatos y de aplicaciones de video, de videoconferencia, etcétera. Y pues entre esas me suena mucho la que usted menciona, que es la de los memes, que yo creo que es súper importante. O sea, es una de las unidades de comunicación, unidades de transmisión de información y de contenido más importante de este momento histórico. Y cuando uno se pone a ver la manera en que funcionan los memes, pues los memes funcionan de una manera con una lógica visual. O sea, para uno poder utilizar un meme, tiene que saber utilizar una manera de comunicarse por medio de lo visual, por medio del gesto, por medio de la pose, por medio de la disposición en el espacio de diferentes tipos de elementos que se dan a ver. Y además también, no solamente esto, sino también la misma circulación y la palabra meme, que está muy relacionada con lo que hablábamos ahorita, mnemosín, memoria, tiene mucho que ver con la manera como circulan hoy en día, no solo las imágenes, sino en general toda la información a través de la red. Yo creo que estudiar la manera como la gente se comunica a través de este tipo de unidades de información y de comunicación, y estudiar la manera como estas unidades de información y comunicación se transmiten, y tengamos muy presente la palabra que utilizamos, la metáfora que utilizamos para ver cómo se transmiten, se viralizan, yo creo que eso va a ser muy importante para todos los investigadores del futuro.
Sí, resuena mucho con lo que dice Juan Felipe. De paso, sí, no había pensado en eso. De pronto, en vez de llamarlo Nemozin Viral, tendremos que llamarlo Memezin Viral, donde el meme tiene un protagonismo especial. Quería complementar simplemente lo que decíamos con una reflexión más, si queremos, más epistemológica. Yo creo que la historia no tiene que ver, no es el estudio del pasado. La historia es cómo relacionamos el aquí ahora nuestro con esta imbricada red de temporalidades, espacialidades, que nos permiten viajar, conectarnos con otros lugares, otros tiempos, para escudriñarlos y para divisar horizontes de futuro. Creo que la historia, la disciplina histórica, tiene mucho que aprender en términos teóricos, pero también con unas recaídas prácticas muy importantes de otras disciplinas en este complejo tejido de temporalidades. A veces los historiadores, donde el tiempo tendría que ser el elemento fundamental, nos ponemos un poco perezosos, con una noción de temporalidad bastante cómoda y bastante sencilla y a veces inclusive simplista. Las imágenes nos ayudan mucho ahí. Imagínense cómo conectamos imágenes tan desconectadas como la imagen icónica del COVID-19, que obviamente sale de toda una construcción científica. El virus no es esa bolita con unas antenitas que parece una mina antipersona. Se construye, y se construye desde los laboratorios. Entonces, ¿cómo conectamos esta imagen con la imagen de cómo se van apagando las rutas de avión a nivel global, y que es una imagen tremendamente disidente de cómo se paró en seco el fenómeno de movimientos globalizados a partir de las líneas de las compañías aéreas? ¿Y cómo conectar estas dos imágenes con la imagen del puente de la frontera colombo-venezolana, con una multitud con tapabocas y pasaporte en la mano tratando de cruzar la frontera? Eso implica radicalizar los aspectos inter y transdisciplinarios. Hay que dialogar con los físicos, con los laboratorios de biología, con la gente que hace estudios económicos de la globalización y con muchos otros campos, ¿no? Pero permite, yo creo, unas aperturas heurísticas extraordinarias. Y creo que además me parece interesantísimo pensar en un conocimiento no solo ubicado en el aquí y ahora, localizado, no universalista, sino que también afectivamente cargado. Nosotros no somos solo intelecto, no somos solo cerebro, nosotros somos seres sentipensantes, y en ese sentir es que se nos mueve nuestra inteligencia colectiva. Entonces, hay cambios importantes que creo que se pueden aprovechar. Evidentemente, eso no es a raíz de la pandemia, pero creo que esa situación tan dramática en que estamos y la que se viene, ¿no? Eso es el comienzo de un tiempo muy complejo. Creo que nos permite de pronto ser un poquito más radicales en las opciones que vemos. Como dice mucha gente en ese momento, el regreso a la normalidad sería el peor de los escenarios. O sea, esa crisis, si algo nos tiene que dar, es la posibilidad de repensar la supuesta normalidad en que estábamos, porque es un síntoma de un malestar social profundo que tenemos que enfrentar.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Paolo Viñolo y Juan Felipe Urueño. Agradecemos la producción del equipo de UN Radio y la participación de Andrés Calderón. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio. Hasta pronto.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Thank you.